Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a la quinta temporada de este espacio de Onda Madrid, reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Gracias por acompañarnos en este nuevo inicio. Comenzamos. Programa de hoy vamos a hablar del futuro de las ciudades, porque ese futuro es el del mundo global. Reverdecerlas y lograr que sean sostenibles es una necesidad para la supervivencia del planeta. Hablaremos de ello con Alba García, responsable de ciudades de Greenpeace. También nos ocuparemos de la vuelta al cole de los niños, las niñas y adolescentes de la Cañada Real. Se enfrentan a un nuevo curso sin una solución a los constantes cortes de luz y cargan ya con el impacto de sus vidas de tantos meses sufriéndolo. Lo veremos en los datos de un informe muy exhaustivo del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. También la educación, en este caso de las niñas de Afganistán bajo el gobierno talibán, es una preocupación de la que nos hablarán desde UNICEF. Sobre la agricultura ilegal del Mar Menor, WWF pide controles a los mercados europeos, nos lo contarán también en este programa. Y con la asociación Free Fox nos acercaremos a la realidad de un animal maravilloso como es el zorro y a su defensa frente a multitud de amenazas. De la mitad de la población mundial vive en ciudades y la tendencia es que siga creciendo esa concentración. Las ciudades son responsables de la mayor parte de las emisiones que agravan el cambio climático y también donde se utilizan más recursos y energía. Las ciudades del futuro, un futuro que no debería ser muy lejano, tendrán que ser sostenibles y al servicio de las personas que habitamos en ellas si no queremos acabar viviendo en una distopía. Alba García es responsable de ciudades de Greenpeace. Bienvenida, Alba. Gracias por estar en Madrid sin fronteras.
Muchísimas gracias, Clara.
¿Por qué las ciudades son un problema tan grande para el medio ambiente?
Pues, como tú bien decías, las ciudades podemos imaginarlas como una especie de sumidero de recursos y de energía y que no paran todo el rato de emitir pues esos gases de efecto invernadero que alimentan continuamente el cambio climático. Entonces, al final, acaban impactando pues muy gravemente en el medio ambiente, pero también sobre nosotras, no solo en el medio ambiente.
Recordemos que desde el 25 de mayo nuestro planeta ya ha agotado todos los recursos que tenemos para el año 2021. Las ciudades tienen una gran responsabilidad en esto, un gran peso, ¿verdad?
Sí, claro, es decir, al ritmo al que consumimos, vivimos en las ciudades y la forma en que las ciudades están conformadas, que son muy importantes, en España ahora mismo necesitaríamos 2 tierras y media para poder vivir, pero no tenemos 2 tierras y media, solo tenemos una, entonces no nos quedaría otra que adaptar nuestras ciudades a una forma mucho más sostenible para que solo necesitemos una tierra, si no, pues llegará un momento en que todos estos planetas extra que estamos consumiendo ahora pues en el futuro no existirán y va a ser una crisis mundial, un caos, ya no solo por toda la contaminación y el cambio climático, sino por toda la falta de recursos. Es decir, la tierra es la que tenemos y es limitada, así que para cuidarla tenemos que cambiar nuestras ciudades y la forma en la que vivimos en ellas.
Si nos fijamos en el detalle de este problema que tenemos en las ciudades, ¿a qué tenemos que prestar atención? Has hablado del consumo, transporte, los residuos también, cómo se gestionan. ¿Cuántas cosas hay que están fallando ahora mismo?
Podríamos decir unas 5 cosas clave. La alimentación, fundamental, de dónde sale lo que estamos comiendo. Tendríamos que priorizar una alimentación mucho, mucho más próxima, de canales cortos, todo que sea cerquita de casa lo máximo posible y sostenible, pues que sea de temporada. También hacer posible pues lo más ética y equitativa posible y todo eso que fuera lo que tenemos a mano, no lo contrario, que ahora mismo lo que más tenemos a mano normalmente pues son productos que viajan más que nosotros incluso y que se pueden cultivar aquí. Lo que pasa es que a lo mejor pues no lo fomentamos, ¿no? La movilidad, como tú decías, ahora mismo las ciudades básicamente pues son ciudades para los coches, están conformadas para eso, pero en realidad la movilidad podría ser muy diferente y que se priorizase el transporte público, no solo autobús, sino también, por ejemplo, la bicicleta pública, como en Madrid pasa, pero solo está en el centro. Luego, si te quieres ir a otro distrito de alrededor, ya te buscas la vida. Y también el poder ir caminando a muchos sitios, pero para eso la ciudad tendría que cambiar, porque no está hecha para que lo haga. La energía, también fundamental, de dónde viene la energía que consumimos y también la eficiencia energética de los edificios. Uh-huh. Se pierde muchísima energía por la falta de eficiencia energética, y eso es algo que si se solucionase pagaríamos muchísimo menos y más como está ahora el precio de la luz, y todo sería mucho más sostenible y eficiente. Y dos cosas que tú comentabas, que serían el consumismo y la gestión de residuos. Del consumismo tendríamos que pensar en comprar pues solo lo que nos hace falta. Lo que pasa es que con la publicidad que nos llega a todos los días, casi todos los minutos del día, pues es muy difícil escapar a ese bucle consumista en el que estamos inmersos, y también podríamos pensar en alternativas como reparar. Pero casi siempre todo esto de pensar, intentar, cae sobre nuestros hombros. Los alcaldes y alcaldesas tienen que facilitarnos esto, si no es una odisea, una gincana de obstáculos para poder tener una vida sostenible que es imposible si las ciudades no cambian.
Has dicho alcaldes y alcaldesas, y es que todas estas cuestiones de las que estás hablando, donde estás poniendo el foco, tienen mucho que ver con las políticas locales. Es un peso muy importante el que tienen las administraciones locales, y por tanto es un peso muy importante el que tenemos los ciudadanos y ciudadanas a la hora de presionar a nuestras administraciones más próximas, ¿no?, que son esos ayuntamientos.
Efectivamente, ahí esa es la clave. Tenemos que recordar que los ayuntamientos al final están al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, en eso es lo que se tendrían que centrar, y nosotras pues podemos ayudarles un poco para que sepan dónde tienen que poner el foco, ¿no? Y al final los alcaldes y alcaldesas y las administraciones locales, como decía, tienen un poder brutal. Si no recordemos cuando estábamos confinados en la época inicial uh-huh. del COVID, cómo en meses o semanas cambiaban calles, se peatonalizaban y se mejoraban muchísimo para que las personas pudiesen moverse mínimamente en la situación de confinamiento. Es decir, no se necesitan años para cambiar la ciudad a mejor, solo se necesita voluntad política, y eso se puede hacer incluso a través de redes sociales, esa presión que muchas veces parece que está muy lejano, pero hoy en día con las redes sociales se puede hacer cualquier tipo de petición.
Bueno, yo creo que has puesto un ejemplo perfecto de que de la noche a la mañana se pueden hacer cosas, se puede cambiar la vida de las personas, porque estamos hablando del medio ambiente, pero realmente también la salud emocional, la calidad de vida de las personas que habitamos las ciudades también está en juego. ¿Cómo afecta todo esto a nuestras vidas, a nuestra calidad de vida?
Claro, la forma, como decía, la ciudad es para los coches y no para las personas, ya no es solo un tema de salud como tal por la contaminación, sino también pensemos que el hecho de que no tengamos los servicios básicos cerca de casa, como puede ser pues el colegio, el centro de salud, sitios de alimentación sostenible y demás, hace que tengamos que desplazarnos muchísimo. Uh-huh. Y todos esos desplazamientos se podrían ver muy acortados si el modelo de ciudad fuera otro, como el de 15 minutos, o si la ciudad fuera más verde, incluso literalmente, es decir, que no fuese tanto cemento y gris, sino más verde con árboles, plantas y espacios en los que se pueda uno esparcir, ya no solo porque visualmente ayuda muchísimo a la salud mental y además también reduce mitiga las altas temperaturas y otros beneficios que tiene ambientalmente, sino porque necesitamos sitios públicos donde poder conectar unas personas con otras, si no al final acabaremos todos aislados en nuestra rutina y al final somos un ser social, necesitamos conectar con otras personas y compartir y crear cultura, y esos espacios son necesarios para eso.
La salud mental que por fin, bueno, pues y durante la pandemia, ¿no? Pues por todo lo que ha trastocado esta parte tan importante de nuestra salud integral, pues se ha hablado mucho de ella y tiene mucho que ver también, bueno, pues efectivamente con nuestro día a día, con nuestra vida cotidiana y con esos espacios para encontrarnos y para socializar y para también respirar. Has mencionado un concepto que es el de la ciudad 15 minutos, que a mí me gustaría que desarrollaras un poquito, que nos explicaras más, junto con otro que es la regla del 3-30-300. ¿Qué son estos dos conceptos?
Pues el primero, el de la ciudad 15 minutos, sería un modelo de ciudad en el que tú en 15 minutos tienes a tu alcance desde casa todos los servicios básicos necesarios, como decía, el centro de salud, el colegio, los sitios de alimentación, todo lo que tú necesitas. La ciudad 15 minutos al final lo que hace es eliminar o reducir esos desplazamientos que podría uno ahorrarse porque todo lo tienes alrededor de casa y puedes ir incluso andando a hacerlo todo, no te tienes que desplazar de otra forma, a no ser que tú quieras o realmente lo necesites. Y este concepto ya se está intentando poner en práctica, por ejemplo, en París, y a través de la supermanzana, en algunos sitios como, por ejemplo, Barcelona, que esta supermanzana, imaginémonos un cuadrado en el que ahora mismo dentro de ese cuadrado también hay calles por donde pasan los coches. Pues imaginemos que dentro del cuadrado esas calles se peatonalizan y ese espacio pasa a ser para las personas, pero en el exterior del cuadrado sí que pueden seguir pasando vehículos de mercancía para reparto y muchas otras cosas, pero el interior ya quedaría para las personas, entonces tendríamos más espacio. Y de nuevo, pues todo eso más cerquita. ¿Qué sería la del 330-300? Pues esa regla tiene que ver con el verde urbano y sería que cada persona desde su casa pueda ver tres árboles desde su casa, al menos en su barrio tenga un 30% de cubierta vegetal y que tenga un parque a menos de 300 metros de casa, es decir, a menos de 10 minutos, un parque decente. Esto en realidad, por ejemplo, en Madrid, pues no se cumple. Si miramos la media de verde urbano de Madrid, pues ahora mismo son son 21 metros cuadrados por habitante, que estaría bien para el estándar de la ONU, que el aceptable son como unos 15. Pero, ¿qué pasa? Que eso no está homogéneamente distribuido.
Claro.
Como la casa de campo, el pardo, son muy grandes, pues distorsionan esa media. Si nos fijamos en el centro de Madrid, el único parque decente sería el Retiro, pero todo lo demás de la Almendra Central está muy deficiente en verde urbano. Entonces, casi todo lo que hay pues es cemento. Es decir, que poner unos arbolillos en una calle no es suficiente, que necesitamos un parque en condiciones que esté a menos de 10 minutos de cerca de cada casa. Entonces, tendría que cambiar mucho lo que es el paisaje de Madrid para que pudiese cumplir esa regla. Y como tú apuntabas, pues este verde urbano genera muchísimos beneficios, ya no solo el tema de la salud mental, que aunque sea inconscientemente, ya sabemos que cuando vamos a la naturaleza o a un parque o a una zona verde nos sentimos más relajados y disminuye nuestra angustia, sino que tiene otros muchos beneficios, incluso durante el embarazo, de la percepción de la salud general, reducción del riesgo de enfermedades como las cardiovasculares y otras muchas, porque también nos ayuda a hacer más ejercicio, entre otras cosas.
Claro, ¿se puede revertir, cuando estamos hablando de reverdecer las ciudades, que es ese objetivo que tenemos, que debemos tener para que el futuro en estos núcleos urbanos pues sea más vivible y más sostenible, ¿es posible revertir estas atrocidades urbanísticas que se han acometido en el pasado? Como, por ejemplo, apunta el Colegio de Geólogos con las inundaciones que hemos tenido, que hemos sufrido en algunos puntos, también aquí de la Comunidad de Madrid, con las lluvias, las fuertes lluvias de principio de septiembre, el Colegio de Geólogos apunta a que algunas zonas mal urbanizadas deberían devolverse a la naturaleza para que esos cauces naturales pues puedan impedir que pasen catástrofes como las que hemos visto. ¿Es posible revertir de estos errores del pasado? ¿Deben las políticas, se está haciendo de alguna manera, está en la mente de las administraciones hacerlo?
Si está en la mente o no, eso no lo sé, porque el Ayuntamiento de Madrid sí que a veces da algunos pasitos, pero mientras tanto da también muchos para atrás. Entonces no lo sé, pero revertirse sí que se puede revertir seguro. Incluso no se tendría que por qué devolver absolutamente toda la naturaleza, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que cementamos ya no es permeable. Entonces la escorrentía aumenta muchísimo y también aumenta mucho el riesgo de inundaciones. Pero si el suelo que tuviésemos fuese más permeable por el aumento de parque y de tierra tal cual, o porque los suelos fuesen de forma que... Es que no me acuerdo cómo se llama el nombre en concreto, pero se pueden poner como una especie de losetas que deja espacio entre loseta y loseta, y por ahí es permeable, tiene tierra y cespecito algunas veces también. Entonces todo eso claro que se podría incorporar, pero desde luego habría que tener en mente que a partir de ahora todas las urbanizaciones que se hagan o planificación urbanística tengan en cuenta estos consejos o estas necesidades, y que poco a poco se vaya revirtiendo a las que están muy mal. Por ejemplo, pues la típica plaza súper dura de cemento, que es solo cemento y está directamente al sol sin ni siquiera un banco ni nada, eso podría ser totalmente diferente. Podría ser un parque con tierra, o si no se puede poner tierra y árboles grandes porque debajo esté el metro o algo parecido, se pueden buscar alternativas. Pero claro que se puede hacer, lo que pasa es que falta muchísimo camino. Y claro, los pasitos que se dan, como digo, sobre todo en Madrid, son muy pequeñitos. Entonces ahí tiene que haber más ambición.
En cuanto a lo que esto en cuanto a las políticas de las administraciones locales, pero en cuanto a lo que cada una de nosotras podemos hacer para dar pasos hacia adelante en el freno también que al cambio climático en las ciudades, en estos núcleos tan importantes para conseguir en esta lucha, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues cada una de nosotras.
Yo, sobre todo, animaría a las personas que nos estén escuchando que intenten ver si en su barrio, que seguro que sí, hay alguna asociación o de vecinos que intenta mejorar el barrio de alguna forma, haciéndolo más verde o que la movilidad sea más sostenible o que la alimentación sea más sostenible también con ecomercado y muchas otras soluciones que se están intentando poner en práctica para que se unan a esa asociación o colaboren e intenten que su barrio sea un lugar mejor, no solo para el medio ambiente, sino también para ellos mismos. Y al mismo tiempo que no olviden el tema de presión a los responsables políticos de su barrio, de su ciudad, para poner el foco en lo que realmente se necesita. Si no es visible, si lo que hace falta no es visible y no se visibiliza, a nadie le va a importar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, que hagan visibles esos problemas con historias, con ejemplos, con anécdotas, para que haya interés y se quiera arreglar. Y luego, pues ya por último, en nuestro día a día, pues claro que podemos intentar ser más sostenibles, intentar alimentarnos mejor y movernos más sostenibles, pero tenemos que intentar que nos lo pongan mucho más fácil. Y para eso es muy importante las dos primeras cosas, unirnos a movimientos urbanos que ya estén trabajando en eso de cerca nuestra y pues darle la data a los responsables políticos correspondientes para que nos lo puedan facilitar realmente y nuestra ciudad pues sea un sitio que realmente merezca la pena vivir y no solo un sitio para ir del punto A al punto B.
Pues hagámoslo, el movimiento asociativo siempre es el que empuja los cambios y la transformación social y en casa pues a utilizar más el transporte público, si podemos aislar bien nuestros edificios, esto es todo lo que dice también lo que decís desde Greenpeace y que nos aconsejáis, aislar bien, el que pueda poner paneles solares pues maravilloso, sobre todo tal y como están ahora los precios de la luz, la alimentación ecológica, local, de temporada, la reducción del consumo de carne, los plásticos desechables, en fin, bueno, muchas cosas que podemos hacer, pero no olvidamos desde luego que en última instancia quienes dan pasos de gigante son nuestros servidores públicos, ¿no? A los que hemos elegido para que nos gobiernen y para que vayan por el buen camino, por el buen rumbo. Alba García, responsable de ciudades de Greenpeace, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias, Clara, que tengáis un buen día.
Un abrazo, hasta luego.
I'm halfway around the world now, but I'm thinking of you, and I want you to know that I love you. I've been living this way for a while now, but something is changing, and maybe it's time to slow down with you, darling, with you. I remember the day when I met you, 'cause it felt like a dream, and I wondered if I was still sleeping. Now I'm in Argentina, but I wanna be back in that hotel room in Geneva with you, darling, with you. Can you hear me?
Soy Blanca Carazo, responsable de programas de cooperación y emergencias en UNICEF España. Afganistán es uno de los países desde hace muchos años más difíciles y más peligrosos para ser niño y sobre todo para ser niña. Ahora mismo cerca de 10 millones de niños y niñas dependen de la ayuda humanitaria. Hay 1 millón casi de niños y niñas menores de 5 años que pueden sufrir desnutrición aguda en su forma más grave y necesitan tratamiento urgente. Más de 4 millones de niños y niñas no van a la escuela, el 60% niñas. La violencia también se ha cebado en los más pequeños y en el último año han muerto más de 550 niños y niñas y otros 1.400 han resultado heridos. Tanto la violencia como la sequía están llevando a casi 400.000 personas, la mitad de ellos niños y niñas, a abandonar sus hogares y por lo tanto a necesitar asentarse en otros lugares del país donde no tienen acceso a servicios básicos. Desde UNICEF llevamos 65 años en el país y vamos a seguir allí llevando agua potable, alimentos, asistencia sanitaria, vacunación y programas que hagan todo lo posible por salvar la vida de esos niños y niñas afganos y por protegerles de la violencia. También estamos muy pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas, en concreto en respecto a la educación de las niñas, que sin ninguna duda es para nosotros una prioridad y un derecho que vamos a defender siempre.
Esta vuelta al colegio no queremos olvidar a los niños, las niñas y adolescentes de la Cañada Real. El pasado curso escolar fue tremendamente duro con los continuos cortes de luz. El verano tampoco ha sido fácil y esta situación que se prolonga tanto en el tiempo ya les está pasando factura. En Madrid Sin Fronteras vamos a hablar de ello apoyándonos en el informe El impacto del corte de suministro eléctrico en la Cañada Real sobre los derechos de los niños y las niñas, elaborado en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Con nosotras está Ignacio Campoy, director del máster de la clínica jurídica donde se elabora el propio informe. Ignacio, bienvenido.
Buenos días o buenas tardes. Hola, buenas.
Hola, Ignacio, gracias por estar en Madrid Sin Fronteras. También saludamos a Carmen Ordóñez, es una de las autoras del informe. Carmen, muy buenas.
Hola a todos y a todas. ¿Qué tal?
En primer lugar, quería preguntaros, Ignacio, ¿qué os motivó a elaborar este informe?
Bueno, la verdad es que en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas tuvimos conocimiento de la grave situación que se está viviendo en la Cañada Real desde octubre del 2020, sobre todo en los sectores 5 y 6, a causa del corte de suministro eléctrico. Y esto pues nos hizo que al final pues hiciéramos público un pronunciamiento de denuncia de la vulneración de los derechos humanos que había en dicha población, entre la cual había nada más y nada menos que 1.812 niños y niñas. Y en este comunicado, pues realmente lo que hacíamos era hacernos eco también de lo que distintas organizaciones de Naciones Unidas y distintos defensores de los derechos de los niños y las niñas en España, organizaciones, pues habían denunciado. Nos pareció de todas maneras que era poco, y una de las herramientas que teníamos pues para poder incidir en este tema pues era dentro del programa del Máster Propio en Derechos Fundamentales que organiza el Instituto, pues utilizar una de las clínicas jurídicas que se realizan en ese dicho programa para hacer una investigación sobre precisamente el impacto del corte de suministro eléctrico en la Cañada Real sobre los derechos de los niños y las niñas, y es el origen de este informe.
Claro, sí, muy importante subrayar esto. Este informe está hecho, sois juristas, y está hecho desde una perspectiva del derecho, de los derechos humanos en este caso, bueno, porque hay mucho que decir al respecto. Carmen, ¿cómo lo habéis elaborado? ¿Cuál es el trabajo que hicisteis de campo para, bueno, sacar toda la información que necesitabais?
Sí, bueno, pues a ver, el informe lo hemos dividido en tres partes, un poco pues para ir diferenciando cada uno de los problemas. En una primera parte nos dedicamos especialmente a la situación geográfica y urbanística del territorio que compone la Cañada, la Plata de Valdemingómez, etcétera, sin olvidar el pacto. En la segunda nos centramos en analizar los derechos que se están viendo vulnerados desde los niños y las niñas, y cuáles son las autoridades y organismos responsables de esta garantía, dedicando un apartado concreto a la empresa Naturgy, y es en tercer lugar cuando desarrollamos el papel que tienen las niñas, niños y adolescentes de la Cañada como defensores de derechos humanos y los derechos civiles y políticos que también no se les está garantizando. Y para ello, aparte de la información que hemos ido extrayendo de webs oficiales, informes regionales y nacionales, estadísticas, etcétera, hemos contado con el asesoramiento de Ouda, que es vecina de la Cañada, de María José, que es abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, de Marta, de Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos, Gabriela, experta en Derechos de Niñas y Niños, y, por supuesto, de Ignacio, como experto y tutor. Pero lo que realmente queremos destacar, todas las compañeras que hemos elaborado el informe y que lo que nos ha ayudado mucho a hacerlo, es las visitas que hemos realizado al territorio de la Cañada Real, especialmente al sector 6. La oportunidad de conocer a los habitantes y especialmente poder escuchar de primera mano experiencias difíciles, tanto de adultos como de niñas y niños, ha sido fundamental para enfocar el verdadero problema, distinguir las consecuencias reales que ello supone para estos habitantes y aportar propuestas de solución. Consideramos que sin ello hubiese sido imposible plasmar la realidad del problema.
Cuando habéis hecho todas estas entrevistas en el informe, que es completísimo y muy, muy exhaustivo, hay adjuntadas, bueno, pues declaraciones, hay escritos, incluso dibujos de estos niños y niñas que describen, bueno, pues cómo han vivido todo esto. Y yo también querría, Carmen, que me contarais ¿cuál fue el impacto de las compañeras, las autoras que habéis elaborado el informe, según ibais conociendo de primera mano esta realidad?
Pues a ver, el impacto han sido los propios niños y niñas los que nos han hecho ser conscientes de esta situación. Por ejemplo, el impacto que han podido tener durante su curso escolar y su día a día. Por ejemplo, el tener que hacer los deberes, estudiar con velas, el no tener conexión a internet para acceder a los documentos de pues, los deberes, etcétera, así como para seguir las clases y poder interactuar con sus profesoras y profesores. Además, muchos de ellos no disponen de un ordenador y habitación propias donde poder estudiar, teniendo que utilizar el móvil de sus padres o de sus madres para hacer los deberes, han hecho sin duda que sus notas bajen. Sin ir más lejos, en la presentación pública del informe, y fue para nosotras unas declaraciones realmente devastadoras, de una de las jóvenes de Cañada nos contaba cómo no ha podido optar a la carrera universitaria que quería por no alcanzar la nota necesaria. Y no porque la misma no pusiese el empeño en ello, sino porque no ha tenido los medios necesarios, como cualquier otra joven, para centrarse en la preparación del curso y los exámenes de selectividad. Y consideramos que este testimonio recalca el grave impacto que las dificultades para el estudio pueden suponer, y de hecho han supuesto, sobre todo para aquellas estudiantes que se han encontrado en un momento escolar decisivo, bien porque cambian de etapa escolar, por ejemplo, de primaria a la ESO, o bien porque ascienden a cursar estudios no obligatorios que sin duda proyectan para desarrollar su futuro. Y eso realmente para nosotras ha sido especial escucharlo, porque creemos que recalca o destaca cuál es el problema real de Cañada Real, que es la vulneración de derechos humanos, no simplemente un problema de territorio. Pero es que además, bueno, perdóname, simplemente recalcar o destacar que incluso a esta situación escolar, que es clara, también tenemos que tener en cuenta que los cortes de luz afectan a, por ejemplo, lavar la ropa, mantener un aseo personal adecuado, mantener frescos los alimentos, calentar la comida, y esto también influye en el estado de ánimo, aunque todos los niños y niñas nos han demostrado que tienen una madurez altísima para entender y sobrellevar esta situación. Pero no olvidemos que la vulneración de los derechos se interrelaciona y es fundamental garantizar todo ello para alcanzar el bienestar de los niños y niñas.
Claro, estás describiendo una desigualdad de oportunidades tremenda, más gráfica imposible, y quizás la imposibilidad de salir del círculo de la pobreza.
Sí, de alguna manera es lo que queríamos mostrar, que si seguimos de esta forma centrándonos en unos aspectos territoriales y no realmente en el problema de las desigualdades y en la vulneración de derechos, no vamos a salir de aquí. Si no nos centramos en ello, y especialmente las autoridades competentes, no vamos a salir. Y si seguimos además estigmatizando a esta población, todavía peor.
Claro, los propios niños y niñas y jóvenes también, igual que los adultos, pues son plenamente conscientes de esta vulneración de los derechos, según estáis contando, Carmen. Se han manifestado, han escrito cartas a las instituciones, han recibido el apoyo de la ONU, del Defensor del Pueblo, y aún así ven que todo esto pues ha servido de poco o nada. ¿Qué conclusión pueden sacar de lo que se puede esperar? ¿Qué pueden pensar cuando les dicen, sí, sí, vosotros y vosotras vivís en un estado de derecho, Ignacio? Realmente, bueno, pues como juristas que sois, como también, bueno, pues observadores del cumplimiento, ¿no?, de este estado de derecho, ¿qué pensáis que estos niños y niñas están recibiendo como mensaje?
Hombre, yo creo que el mensaje es bastante negativo, es decir, los niños y las niñas han tenido un papel protagonista desde el principio en reivindicar sus derechos, es decir, ellos han puesto todo el empeño en utilizar todas las instituciones, todas las vías que se les ofrecían en el Estado de Derecho para que realmente se les restituyera en el ejercicio de sus derechos. Pero como muy bien ha explicado Carmen, son los derechos básicos, es decir, es el derecho a la educación, es el derecho a la vivienda, es el derecho a la salud, es el derecho a tener unas mínimas condiciones vitales. Y esto ellos lo han vivido, lo han ido exigiendo en distintas manifestaciones, incluso en una rueda de prensa que hicieron durante la Asamblea de Madrid, de la Comunidad de Madrid, cartas que mandaron directamente al Comité de los Derechos del Niño pidiendo ese amparo sobre sus derechos. Han visto que realmente se les ha respondido a nivel de las organizaciones de defensores de los derechos de los niños. El propio presidente del Comité de los Derechos del Niño hizo una manifestación expresa en este sentido. El relator de Naciones Unidas contra la pobreza hizo una explícita llamada de atención a las instituciones españolas que pusieran fin a esta situación. Y ellos ven que en la realidad, sin embargo, esto no se ha reconducido a cambiar para nada su vida. Es decir, ellos han visto que siguen con el mismo corte de suministro eléctrico, siguen con la misma vulneración de derechos, siguen sin poder llevar una vida normalizada. Y es más, viven eso, como bien ha dicho Carmen, no esa estigmatización que se está haciendo por parte de determinados sectores políticos. No olvidemos que el propio Defensor del Pueblo en su informe al respecto, en el que reivindicaba de nuevo la necesidad de restituir la electricidad, vino a decir que las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en propia asamblea parlamentaria eran aporofóbicas, es decir, este odio, ¿no?, esta estigmatización hacia la pobreza, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación ellos lo que están viendo es intentamos por todas las vías que nos defienda el Estado de Derecho y, sin embargo, la realidad no se ve. Entonces, ahora mismo ellos están bastante desanimados, o por no decir totalmente desanimados. Cuando hablamos con ellos un día en la Cañada Real, con un grupo de adolescentes, nos transmitían esta desesperación suya. Es que no cuentan con nosotros para nada, al final no sirve para nada lo que hacemos. Y esto es demoledor.
¿Se está haciendo pasar por problemas administrativos lo que en realidad es una violación de derechos humanos?
Sí, se está intentando más bien pasar la pelota, ¿no?, de unas de unas a otras administraciones y decirle, bueno, estos son de los ayuntamientos, no, esto es de la Comunidad de Madrid, no, esto es del gobierno central, no, nosotros no podemos hacer nada, no, esto es la propia empresa, ¿no?, Naturgy, está diciendo que aquí hay un sobrealimentación, ¿no?, y que no podemos realmente hacer un suministro eléctrico seguro, pero esto no es verdad. Es decir, realmente hay obligaciones por parte de las administraciones públicas para actuar. En este sentido, evidentemente, la principal institución es la Comunidad de Madrid, que es la que tiene las atribuidas las competencias esenciales para garantizar estos derechos, pero luego el Ayuntamiento de Madrid enseguida, ¿no?, eso sería el que tendría que actuar, y en última instancia es el propio gobierno central el que tiene también la competencia de decidir, bueno, aquí hay una vulneración de derechos, ¿no?, clara, de derechos fundamentales, y hay que actuar, ¿no? Hay que exigir de alguna manera que esto se realice. Y es lo que decía el propio relator de Naciones Unidas, le dijo al Estado español: no pasen ustedes la pelota de una administración a otra, pongan fin a esta situación, porque es una vulneración grave de los derechos humanos de más de 1.800 niños y niñas, y por lo tanto no pueden ustedes dilatar en el tiempo las actuaciones necesarias para poner fin a esta situación. No vale este intento, ¿no?, de decir que es de una o de otra administración las competencias, ¿no? Entonces, bueno, hay responsables claros y hay necesidad de actuar, ¿no? Ya digo, primero Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, incluso Gobierno Central, la empresa Naturgy también tendría que actuar. Bueno.
Lo que podemos hacer es intentar que no caiga en el olvido esta situación tan tan terrible que se produce aquí, muy cerca de donde vivimos, vamos a muy pocos kilómetros de nuestros hogares, seguro. ¿Y qué más se puede hacer, Carmen, Ignacio?
Bueno, Ignacio,
perdona, empieza tú, Carmen, que ya hablaba antes.
Vale. No, nosotras, por ejemplo, lo que hemos considerado es eso. Principalmente lo que se tiene que tener en cuenta es que lo que está en juego son derechos humanos, que es lo que decía Ignacio, no se puede desviar la pelota los unos a los otros de forma continua. Y centrando un poco la atención en la situación de las niñas y niños, lo que consideramos es que efectivamente se les debe escuchar y se les debe tener en cuenta. Por ejemplo, uniéndolo con la pregunta anterior que nos has hecho, a nosotras nos impactó mucho cuando estuvimos hablando con las niñas y los niños, que nos llegaron a decir casi literalmente que se sentían como niños sin valor simplemente por pertenecer a la Cañada Real. Y como eran niños que pertenecían a la Cañada Real, no se les va a tener en cuenta porque son delincuentes y al fin y al cabo no tienen una proyección de futuro. Y eso es muy preocupante y es con lo que consideramos que al fin y al cabo las autoridades, como ha dicho Ignacio, autonómicas como nacionales, tienen que tener en cuenta. Porque es preocupante escuchar a niños y niñas de esas edades con una desconfianza total en la administración. Debe ser objeto de máxima preocupación para garantizar ese bienestar, ese interés superior del que tanto alardean cuando hacen diferentes declaraciones.
Perdona.
Sí, Ignacio, continúa.
No, perdona, que creía que habías acabado. Perdona. Decía que yo si se me permite, lo que sí quisiera subrayar es que lo que hay que entender es que esto no es un problema que afecta exclusivamente a las personas que viven en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real. No es un problema que afecta a estas 4.500 personas o estos más de 1.800 niños y niñas. es un problema que nos afecta a todos como sociedad. Es decir, lo que tú has dicho, ¿qué hacemos como Estado de Derecho? ¿Qué hacemos como sociedad que nos hemos dado una serie de derechos fundamentales como el núcleo básico de justicia de nuestra sociedad? Y nos hemos comprometido a defender esos derechos por encima de cualquier otro interés. ¿Qué hacemos cuando nos hemos dado el principio del interés superior del niño como principio básico de actuación en todo lo que se relaciona con la infancia, cuando permitimos que, como tú has dicho, a 14 kilómetros del centro de Madrid se estén vulnerando sistemáticamente y de una forma tan grave los derechos humanos de estas personas y de estos niños? No olvidemos, desde el 2 de octubre del año pasado, con todo el invierno, con toda la tormenta Filomena que pasó por Madrid, con todo lo que ha pasado y toda la vulneración, evidentemente, de derechos. Niños que han estado en urgencias por síntomas de congelación, una niña con discapacidad que necesitaba el apoyo de un aparato eléctrico para poder respirar y que no tenía suministro eléctrico, una persona anciana que murió por frío. Es decir, tenemos una situación así a 14 kilómetros del centro de la Comunidad de Madrid, y como sociedad esto nos interpela a todos, no decir, bueno, esto afecta a una parte de la población, como se intenta hacer ver, porque no quieren pagar la electricidad. No, esto es radicalmente falso. Ya han dicho ellos desde el principio que quieren hacer ese pago de energía eléctrica. Todas las excusas que se están haciendo son nada más que excusas para poder justificar este corte de suministros eléctricos, y nosotros como sociedad no podemos permitir, pero ni un día más, que esta vulneración de derechos siga ocurriendo en el centro de Madrid. No podemos soportar que 1.800 niños y niñas estén sin sus derechos humanos por una cosa tan básica en el siglo XXI como es llevarle la electricidad a 14 kilómetros de Madrid, y cuando la tenían y se la han cortado.
Y recordando que además este no es ni mucho menos el único problema, que es el más alarmante de todos, pero no es ni mucho menos el único problema que tienen las personas que habitan en la Cañada Real en general y en los sectores 5 y 6 en particular. Bueno, pues esas preguntas quedan en el aire. ¿Qué hacemos con la responsabilidad que tenemos como sociedad ante estos hechos tan graves, que ya va para un año, ¿no?, que se prolongan en el tiempo? Os quiero dar las gracias, Ignacio Campoy, director del Máster de la Clínica Jurídica, de este informe que se titula así, El impacto del corte de suministro eléctrico en la Cañada Real sobre los derechos de los niños y niñas, elaborado en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III, y a Carmen Ordóñez, que es una de sus autoras. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias. Muchísimas y muchas gracias por seguir manteniendo este tema, por lo menos que se conozca. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
There's a blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. Church doors thrown open, I can hear the organ song, but the congregation's gone. My city of ruins, my city's in a ruins. Now the sweet bells of mercy drift through the evening trees, young men on the corner like scattered leaves. The boarded up windows and the empty streets, and my brother's down on his knees. My city of ruins.
Hola, soy Luis Suárez, coordinador de conservación en WWF España. En las últimas semanas hemos asistido alarmados, hemos visto las imágenes de miles de peces y otros animales marinos morir y agonizar en las orillas del Mar Menor. Se han recogido hasta 15 toneladas de animales muertos, lo que ha provocado una importantísima alarma social y una gran preocupación por el futuro del Mar Menor. ¿Cuál es el origen de este problema? Bueno, el origen hay que buscarlo principalmente en la agricultura intensiva, que ha crecido sin control en los últimos 40 años. En estas cuatro décadas se han permitido el crecimiento de hasta 50.000 hectáreas de un modelo de agricultura industrial, intensiva y basada en el regadío, de los cuales 8.500 hectáreas son ilegales. un modelo de agricultura que consume gran cantidad de productos químicos como nitratos y fosfatos, que luego acaban vertiendo a la laguna. Hasta 5.000 kilos de estos productos nocivos llegan cada día al Mar Menor. ¿Dónde están las soluciones? Pues no hay que buscar soluciones efectistas, sino que hay que ir a la raíz del problema. Y lo primero es eliminar esas 8.500 hectáreas de cultivo ilegal, transformándolas y restaurándolas. Hay que reducir también la llegada de estos nutrientes, de estos productos químicos a la laguna, tanto mejorando la depuración de las aguas como controlando los vertidos. Y hay que renaturalizar el borde de la laguna creando un filtro verde, es decir, un sistema natural capaz de absorber todos estos productos y de filtrarlos de forma natural para que no lleguen al Mar Menor. Pero sobre todo a medio plazo hay que mejorar y cambiar completamente el modelo de gestión del territorio. Hay que buscar un cambio profundo en el modelo de agricultura para que sea sostenible y para que sea plenamente compatible con la conservación de la naturaleza y del Mar Menor.
Favorite books and woolen blankets, shoes kicked off and records on, staying up late and friendly faces, that's what makes this house a home. The screen door is crooked and it needs replacing. The garden.
El zorro va a ser el protagonista de nuestro programa en los próximos minutos, un animal bellísimo, autóctono, que vive en los bosques de toda la península, pero que ha sido hostigado, maltratado, estigmatizado por la cultura popular. La asociación Free Fox trabaja para avanzar en su protección, limpiar su imagen y frenar su captura y caza indiscriminada. Alicia Roa es presidenta de la asociación Free Fox. Bienvenida a Madrid sin Fronteras, Alicia.
Gracias por la oportunidad. Pues sí, lo estabas explicando muy bien. Un animal odiado, perseguido, como pocos, estigmatizado, y es por eso, pues, por lo que hemos creado la asociación Free Fox.
¿Cuál es esa triste historia del zorro en España?
El zorro es un animal que comparte recursos con los humanos. Es un animal que tiene su distribución en toda la península ibérica, menos en las islas. Entonces, ocupa una gran extensión porque además se adapta a todos los hábitats. Es por eso que los zorros y los humanos han crecido históricamente, han estado compartiendo espacios juntos y, bueno, pues han competido con los recursos. Y como los humanos quieren la hegemonía de todos ellos, pues ha considerado siempre al zorro un competidor. Entonces, en el caso, por ejemplo, de España, se considera al zorro un rival en los cotos de caza menor, porque el zorro caza para alimentarse los animales que los cazadores quieren disparar ellos solos. Los cazadores quieren que no haya nadie más que les mate a sus presas que ellos mismos. Entonces, como los zorros cazan conejos y algunas aves de las que anidan en el suelo, pues los cazadores los disparan para no tener competencia en los cotos.
Y esto viene un poquito de antiguo, ¿no, Alicia?
Sí. Hace el zorro es perseguido históricamente desde que se tiene conocimiento. Siempre se le ha considerado una alimaña a exterminar. Se han creado el imaginario popular creado alrededor del zorro, pues es terrible, ¿no? Es un animal tachado hasta de ser el mismo diablo. En algunos sitios directamente se refieren a él como diablo y se utilizan eufemismos para no decir el nombre zorro, porque se cree que trae mala suerte. En algunos pueblos creían que cruzarse con un zorro pues produciría esterilidad, mala suerte. Había antiguamente, hace varios siglos, no te puedo fechar exactamente, una figura popular que se llamaba la tía rabosa, que eran una especie de brujas que pedían a la gente de las aldeas un donativo o una moneda a cambio o comida, a cambio de mantener a los zorros a raya en el monte. En caso de no dársela, la gente creía que los zorros iban a bajar de los montes, iban a arrasar sus gallineros, iban a devastar sus cosechas y, bueno, cosas así, ¿no?
Toda esta propaganda se ha ido extendiendo, ¿no? Contra este animal que, como decimos, es que siempre ha estado aquí, siempre es autóctono en España y tiene todo su derecho a habitar los bosques. Pero es que además en los años 50 se legalizó de alguna manera este hostigamiento, ¿no?
En los años 50, bajo la dictadura franquista, se crearon unos organismos llamados Juntas de Extinción de Alimañas, que bueno, pues eran amparados, financiados por el Ministerio de Agricultura, y que pues tenían como objetivo erradicar a todos aquellos animales considerados perjudiciales para el lobby ganadero, el lobby cinegético y para la agricultura. Entonces, pues estos organismos daban dinero a aquellas personas que les llevaran a un animal muerto o aparte de ese animal muerto. Entonces, estos organismos estuvieron funcionando de esta manera hasta 1962, más o menos, de forma oficial, digamos, y luego pues ya se erradicó, pero es que llevaron a montones de animales al borde de la extinción. Fíjate que no solo mataban zorros, sino lobos, linces, lagartos, aves rapaces, córvidos, gatos monteses, mustélidos. Era una cosa, claro, cualquier animal depredador, digamos, todos los depredadores estaban bajo su punto de mira, todos los animales que no eran herbívoros, porque claro, ellos querían cazar ellos a los animales y bueno, pues fue un desastre, pero es que ahora no hemos salido de eso, se siguen dando cursos en España y de control de depredadores.
¿Y actualmente cómo es la situación? ¿Hay algún tipo de protección o no se puede cazar libremente el zorro?
Mira, aparte de la temporada de la media veda y de la temporada general de caza, que son la media veda desde mediados de agosto hasta finales de septiembre más o menos, y la temporada general de caza de octubre a febrero, aparte de esas dos en las que se le caza de todas las maneras posibles, luego existe a lo largo del año el llamado control de depredadores, que consiste pues en un permiso especial que tienen los guardias de los cotos para poner trampas en sus cotos para atrapar animales y luego matarlos, para descastar, para deshacerse del número de zorros excedente. Por cierto, que no hay ningún censo hecho por ningún organismo oficial e independiente sobre el número de zorros que hay. Todos estos son patrañas de los cazadores que hacen de la caza y de la muerte ocio y negocio. O sea, el lobby cinegético no tiene ninguna autoridad científica, ni ética, ni nada para tomar ningún tipo de decisión, ni siquiera autoridad ecológica, por mucho que ellos crean que saben del campo, saben de etología. Ellos matan a los animales considerados depredadores y también matan a los animales considerados presas, de forma indiscriminada. Rompen el equilibrio ecológico, crean una debacle medioambiental, extinguen especies y luego pues van de salvadores de la humanidad de un desastre en el que ellos son, pues yo diría que casi responsabilidad, ellos y el cambio climático, de toda la debacle del planeta. La caza y el cambio climático, por todo lo que ellos están haciendo. Y bueno, pues el zorro es un animal estigmatizado, condenado moralmente, odiado, perseguido, todavía a día de hoy.
Y además su caza, como decías, Alicia, se produce con métodos de todo tipo, algunos bueno, todos los métodos que acaban con la vida de un animal realmente es muy difícil que no sean cruentos, pero hay algunos que son terribles, como el ejemplo de los cepos, ¿no?
Los cepos, que no están legalizados, el cepo con dientes, tal y como lo entendemos, pero sí otras trampas, una trampa que se llama collarum, que es una trampa que es como el freno de una bicicleta de acero inoxidable, en el que cuando el zorro mete una pata o la cabeza para atrapar lo que le dejen de comida, se estrangula y muere pues asfixiado, o muere de hambre, de sed, o cuando le encuentra el guarda del coto, pues directamente le matan. El mundo cinegético está lleno de tantas oscuridades que si la gente se asomara un poco, diría absolutamente no a la caza. Por eso siempre decimos a la gente, por favor, informaos. Informaros de lo que es la caza, de lo que esta gente hace. Y bueno, pues también se le caza en madriguera con perros que a los que hacen entrar en la madriguera. Muchos de estos perros mueren, quedan atrapados también, por cierto. Perros pequeños, tipo Beagle, Tekel, Fox Terrier. Bueno, entonces son una caza indiscriminada que acaba con cachorros, que acaba con pues, la vida de, pues eso, de camadas enteras. No tienen ningún tipo de... No hay filtro. Es una gran carta en blanco en la que todo vale.
Alicia, Free Fox, como dices, pues nació para proteger a este animal, al zorro. También hacéis muchas otras cosas, pero bueno, el zorro es un poco, bueno, pues el inicio, ¿no?, de todo esto, sí, el detonante de todo esto. Háblanos un poquito de las acciones concretas realizadas y también de un libro, Amigo Zorro, que está en librerías, en todas las librerías, se puede adquirir desde el 18 de septiembre. Nos quedan poquitos minutos y no quiero que se nos pase también este asunto.
Vale, bueno, pues la asociación nació con el objetivo de poner el foco de atención en la masacre a la que estaba sometido este animal. Hacemos concentraciones, denuncias, charlas, visibilidad, rescates también, acción directa, y efectivamente hemos sacado un libro formado por 37, en el que hemos participado 37 personas, fotógrafos, dibujantes, escritores, biólogos, de todo, y bueno, pues el objetivo es visibilizar lo que le está sucediendo, darle al zorro el lugar que se merece, la dignidad que le hemos quitado. El libro es precioso, solo dice cosas bonitas de este maravilloso, noble animal superviviente, y los beneficios del libro, esto es importantísimo, son íntegros. El 10% que nos dé la editorial es íntegro para hacer una acción que consiste en pagar un cartel anticaza en algún lugar céntrico de Madrid. Queríamos el metro, un cartel de estos, un panel informativo, que fuera, pues eso, en contra de la caza, pues para
informar y visibilizar, ¿verdad?
Exacto, ese es el... Estamos muy contentos con el libro y, bueno, pues a ver si la gente lo compra. Se llama Amigo Zorro y es muy bonito, vale 15 euros. Y ya te digo que el 10% que nos da la editorial es para el cartel este. Pues... Así que... Y tenemos una presentación también y más que haremos por toda... Por toda España y os iremos informando.
Pues Alicia Roa, presidenta de la asociación Free Fox, que nos quedamos con esto, con Amigo Zorro, el título de este libro, que tiene que ver pues con toda la labor que hace vuestra organización en defensa del zorro. Yo creo que todo el mundo, cuando ve un zorro que se cruza en un paseo por el campo, bueno, pues es un espectáculo maravilloso, ¿no?
Maravilloso.
Es algo, es un regalo realmente. Y bueno, pues ese animal necesita seguro de nuestra protección y de nuestra comprensión. Así que Alicia Roa, presidenta de la asociación Free Fox, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras y por vuestro trabajo.
A vosotros, mil gracias por la oportunidad. Solo decir que por favor no alimentéis a los animales silvestres y dar las gracias por el apoyo. Y que el día 26 es el Día Mundial del Zorro, así que todos a celebrarlo.
El 26 de septiembre, ¿verdad?
No, el 26 de enero.
Ah, de enero, 26 de enero.
Con la asociación. Sí,
ah, muy bien, un logro de Free Fox,
sí,
que
sí,
se instaurara ese día, 26 de enero, Día Mundial del Zorro. Pues gracias, Alicia, un abrazo.
Un abrazo, gracias, hasta luego. Everything I've lost.
Madrid Sin Fronteras se despide por hoy. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Every day is waiting, say it's about time I find one to keep me warm.